Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, bienvenidos y bienvenidas, aquí estamos. Viene el programa en el que sobre todo hay lesiones, coronavirus y despidos. Así que habrá que animarlo y arreglarlo de alguna forma. Lesiones importantes. Primero, la noticia en Barcelona. Con la operación Ansu Fati, estábamos pendientes en las últimas horas desde que se supo el sábado en el partido frente al Betis el alcance de la lesión del joven jugador del Barça, del tiempo que iba a estar de baja Ansu Fati. Hoy había que decidir si se le extirpaba el menisco o si le suturaba el menisco. Bueno, pues hoy se ha confirmado que va a estar 4 meses de baja, 4 meses de baja. Lo importante es que vuelva bien y lo importante es que estos 4 meses dejen esa rodilla en condiciones para que siga siendo tan bueno como es Ansu Fati. Barcelona, Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Al final han decidido por mantener el menisco, suturar y por tanto se amplía notablemente el tiempo de ausencia, ¿no?
Así es. Lo cierto es que ni Ansu Fati, ni su entorno, ni el Barça esperaban que fuese tan grave el sábado cuando se lesionó. Hoy el Barça informaba en un comunicado que estará 4 meses de baja, que había sido intervenido satisfactoriamente del menisco interno de la rodilla izquierda este mediodía por el doctor Cugat y su equipo en la clínica Quirón. Y había eso, dos opciones de intervención, suturar o extirpar. Y finalmente se ha optado por salvarle el menisco, se le ha practicado una sutura. Y aunque en este caso la recuperación es más larga, también es menos agresiva. Se evita extirpar el menisco, algo fundamental en la corta edad de Ansu y que además busca evitar secuelas en un futuro. Es un golpe durísimo para Ansu, también para el Barça, porque era el jugador que más en forma estaba. No volveremos a verlo hasta mediados de marzo, se perderá una 30ª de partidos, podría reaparecer justo en la vuelta de octavos de la Champions. Y con esta baja, ahora Koeman tiene más fuerza en sus argumentos para pedir a Depay en invierno. El delantero del Olympique, por cierto, ha dicho este fin de semana que no puede garantizar estar en Lyon hasta final de temporada. Pero bueno, estamos en lo mismo. Solo se va a reactivar según el club si antes venden jugadores, si no, imposible.
Ojo a eso, a la posible incorporación de Depay en este mercado de invierno que se avecina. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Adiós, un beso.
Ansu Fati, 4 meses de baja. Es la noticia más importante, pero es que en Madrid hemos sabido que Fede Valverde va a estar al menos un mes de baja porque anoche sufrió en Mestalla una fisura en la espina tibial de la pierna derecha. A Benzema, por cierto, se le van a hacer pruebas mañana en el abductor izquierdo, aunque todo indica que no tiene nada grave, sería algo muscular, y como hay parón de selecciones, pues en principio esperemos que pueda estar en el próximo partido. Otra noticia importante del día, ausencia de Sergio García, positivo por coronavirus, no puede disputar el próximo Masters de Augusta. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanpa? Buenas noches.
Es un palo para Sergio.
Desde luego. Notó síntomas el sábado al volver de Houston. Se hizo un control ayer, tanto él como su mujer. Su mujer, Ángela, ha dado negativo y él ha dado positivo. Ha tenido que anunciarlo a través de las redes, avisar al Masters, al torneo, que no podía acudir. Y pues un chaqueta verde que se va a perder el torneo de este año. Lo ganó en 2017. Es el primer grande, se juegan 4 por temporada, como sabes, que se pierde Sergio en 21 años de carrera. Así que no es cualquier cosa. El Masters del jueves, que arrancará el jueves en Augusta, lo hará solo con 3 españoles, Jon Rahm, Rafa Cabrera Bello y evidentemente José María Olazábal.
Gracias, pues pronta recuperación para Sergio García, le deseamos. Hasta luego, Quique.
Adiós.
Esto en la portada del programa que ahora ya aparece la fila del paro, porque atención, el Celta a primera hora de la mañana ha destituido a Óscar García. Ha sumado 7 puntos de 27 posibles, tenía el equipo un punto por encima del descenso. Bueno, pues destituido, insisto, a primera hora de la mañana. El nombre que suena, según ha informado Santi Pion durante toda la jornada, es el de Chacho Coudet, que jugó 14 partidos en el Celta en el año 2002. Tiene que desvincularse contractualmente del Internacional de Porto Alegre, me parece, donde tiene un sueldo de 150.000 euros mensuales. 150.000 euros mensuales es lo que gana Chacho Coudet. En el Athletic, el cargo de Gaizka Garitano está en el aire, aunque parece que se va a sentar en el banquillo ante el Betis la próxima jornada. Uno de los nombres que hay en Bilbao sobre la mesa para sustituir a Garitano es el de Marcelino García Toral. En segunda, han echado a las 10 de la noche, hace hora y media, a Rubén Baraja, al Pipo Baraja. El viernes se va a sentar en el banquillo Iván Fernández, hasta hoy técnico del filial. El partido es Real Zaragoza-Real Oviedo. El Alcorcón ha echado a su entrenador Meré Hermoso y acaba de confirmar que vuelve Anquela al banquillo 8 años después. Firma hasta final de temporada. Y hasta en segunda B. Han echado a Iván Elguera como entrenador de Las Rozas, después de sumar un solo punto de los 12 posibles en su grupo de segunda división B. Estaba el día que si eras entrenador y estabas en problemas, era mejor que no te viera el presidente por el club, porque vamos, los cuchillos afilados. Ha habido un partido de la Liga Smartbank, segunda división, jornada número 11, se ha cerrado con el Girona 1, Unión Deportiva Las Palmas 1. Tenemos un gran partidazo de Copa esta noche, ¿eh? Y con gran protagonista y gran entrevista. Grandes protagonistas. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Ciro López, ¿está Ciro?
Aquí estamos.
Hombre, y si está Ciro, está David Sánchez. Sois un poco pilimili, ¿eh?
Sí, sí.
Hola, David.
Sí,
hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien,
siempre
fantásticamente bien.
¿Siempre coincides con Ciro?
No tantas veces, ¿eh? No. Más de las que yo quisiera, pero tampoco siempre, ¿eh?
Vale. Y está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Quiero que sepáis que a las 12 de la noche va a estar Álvaro Morata en el partidazo, donde creo que es la primera entrevista desde que se fue del Atlético de Madrid. No lo sé, ¿eh? Porque como no... Sí. Pero me suena que puede ser la primera, ¿eh? Me suena que puede ser la primera. Pues esto, vamos a tener en el partidazo, porque se ha concentrado la selección española en Las Rozas para los tres partidos que tiene la selección en los próximos días. Luego nos cuenta Miguelito. Juega España el miércoles, el sábado, martes. Miércoles de esta semana, sábado de esta semana, martes de la próxima semana. Enseguida repasamos cuál es el calendario. El director general del Granada, Antonio Monterrubio, ha comparecido hoy públicamente, ha dicho que el sentido común dice que el Real Sociedad Granada de ayer no debería haberse jugado. Habla de sentido común, no de la norma. La norma efectivamente ampara a la Liga y a los que apoyaron que se jugara ese partido, porque con la norma en la mano, pues el partido fue totalmente legal. Y ya por último, la futbolista Vero Boquete ha fichado por el Milan, va a jugar en su octavo país diferente en toda su carrera. En lo que lleva de carrera,
caray,
ya lleva 8 países diferentes, ¿eh? Vero Boquete. Espero que tenga roaming en el móvil, porque si no me va a volver loca la compañía. Va a pagar una pasta de teléfono. Bueno, pues está todo preparado. 11:38. Lo primero que vamos a hacer es hablar con el traumatólogo de la clínica Ripoll y de Prado, el doctor Pedro Luis Ripoll. Hola, doctor. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo, a la cadena COPE.
Encantado.
Muchas gracias. Le llamamos para que nos aclare un poco si lo que hoy ha sucedido con Ansu Fati, las dudas que nos pueden surgir después de leer un poco cómo ha sido la operación. Bueno, lo primero, cuando usted ha leído hoy que se había suturado el menisco y no extraído el menisco, es lo que usted pensaba que iban a hacer, ¿no? Lo normal es eso en estos casos.
Bien. Nosotros ya lo anticipamos en hace 48 horas que la solución iba a ser suturar el menisco, puesto que el menisco es un amortiguador de la rodilla que protege al cartílago y las lesiones del cartílago son irreversibles. Entonces, toda la cirugía que hacemos nosotros en las rodillas es para proteger al cartílago, bien sea el ligamento, bien en este caso el menisco. 18 años, mucha carrera por delante. Sutura obligada, porque no podemos perder la protección que este menisco ejerce sobre el cartílago de la rodilla de Ansu Fati.
Claro. De todas formas, ayer, por ejemplo, Cañizares, Santi Cañizares, Cañete, nos decían en el tertulión, a mí me quitaron el menisco con 18 años y no me ha vuelto a dar problemas. Que nunca se sabe, ¿no? O sea, que hay muchos jugadores, sobre todo de esa época, a los que directamente se le quitaba el menisco.
Sí, y casi todos han terminado con unas artrosis de rodilla verdaderamente muy importantes. Vamos a ver, decía Marañón que no hay enfermedades sino enfermos. Pero luego están las estadísticas médicas. Hay miles de artículos, esto es un artículo ya clásico, porque que es la artrosis post-menisectomía. Es decir, después de extirpar un menisco, la rodilla se vuelve artrósica en un plazo aproximado de 5 a 10 años según la actividad, el peso, etcétera. Pero esto es un hecho consumado y es una verdad ya, es un axioma, no se discute esto. Tanto es así que nosotros en el año 2001, hace ya un poquito de tiempo, trasplantamos en España el primer menisco por artroscopia que se trasplantaba, porque hay rodillas a las cuales incluso es necesario volver a ponerles el menisco. Estamos hablando de una operación importante.
Sí.
Porque acusa el cartílago, acusa muchísimo la falta de amortiguación.
Uh-huh. En un chico de 18 años, ¿la recuperación es igual que en un futbolista de 30? ¿Eso no cambia? ¿El hecho, la edad en este caso no influye en la recuperación?
La edad es un factor que influye siempre porque la actividad biológica de 18 años es altísima. Pero hay factores que influyen mucho más, como por ejemplo, que la rotura esté pegada a la pared de la rodilla, no hacia el centro de la articulación. ¿Por qué? Porque el menisco viene teniendo sangre aproximadamente hasta la mitad de su cuerpo. Entonces, si la rotura se hace en la parte donde hay sangre, las posibilidades de cicatrizar son muy altas. Entonces, que la rotura sea pegada a la pared es importantísimo. También está de mucha importancia el hecho de que el trazo de la rotura sea limpio, entonces podamos suturarlo fácilmente. Uh-huh. Pues estos dos factores, yo diría, porque hoy en día hay trabajos ya que apoyan, incluso a edades que hace unos años nos parecía imposible suturar los meniscos, pero de luego a los 18 años es un axioma, es una cosa que no se discute en medicina, solo se extirpan los meniscos, que es imposible, y aún así hay que suturarlos.
Mm. Doctor, hoy han operado a Ansu Fati. ¿Cuándo va a poder calzarse una bota de fútbol o una zapatilla y empezar a pisar y a correr?
Bien, aquí hay que tener en cuenta algunos factores. Por ejemplo, la solidez con la que se haya podido hacer la sutura. Dependiendo de la ubicación en el menisco de la sutura, pues puede quedar más anclado el menisco o puede quedar menos anclado. Si la solidez, tal y como muestra la categoría de los cirujanos que le han operado, es alta, pues el futbolista inmediatamente puede empezar a hacer movilización en descarga. Lo que sí es cierto es que para apoyar el pie en el suelo sin apoyo, sin muletas, hará falta un tiempo mayor para evitar la extrusión del menisco. Es decir, que entre la tibia por abajo y el fémur por arriba no presionan al menisco y lo saquen de la articulación como las galletas pueden llegar a presionar un helado, para que nos hagamos un poco de idea. Uh-huh. Y luego hay otro factor que también es importante. La cicatriz que se forma después de la sutura del menisco no tiene la misma solidez que el tejido original. Hay una tasa de fallas en las suturas meniscales y esta tasa es inversamente proporcional a la lentitud con la que se hace el proceso. Es decir, si se guardan los tiempos, si se deja madurar a
mucho
la biología,
mejor, mucho mejor.
Es mucho mejor para
claro. Una última cosa. Cuando uno se recupera de una lesión así, ¿puede afectarle de cara a perder velocidad, explosividad, agilidad o no? ¿O uno vuelve a ser el de antes?
Bueno, vamos a ver, esto es una pregunta extraordinaria y que además hay otras, afecta a otros futbolistas también, me imagino que está usted pensando. Bueno, mire, el futbolista tiene que recobrar el control automático del cerebro sobre la articulación. Eso se llama propiocepción.
Sí.
Es decir, cualquier persona que está sentada en una posición está contrayendo unos músculos de forma automática. Cuando un futbolista salta y cae, automáticamente nadie piensa voy a contraer este músculo, voy a contraer el otro, sino que de una manera automática el cuerpo protege la rodilla. Eso es importantísimo, que el futbolista lo recobre y se, eso se reeduca. Y luego hay una cosa que es ya, ¿cómo diría yo?, la guinda del proceso, y es que recobre la confianza en la articulación. Los futbolistas tardan tiempo en recobrar la confianza, unos más que otros, eso es verdad, pero hay que darles tiempo. Una lesión de ligamento cruzado no es el primero que ha estado año y medio para volver a ser el que era. Y bueno, no son tiempos. Una cosa es que se recupere la lesión, que pegue el menisco, sí. Y otra, que el futbolista recobre la capacidad para el desparpajo para jugar al fútbol, que hace falta a ese nivel.
Pues yo creo que después de esta charla con el doctor Ripoll, hay una palabra que es paciencia. Hay que tener pues paciencia, sí, y confianza en la recuperación de Ansu Fati. Doctor, le agradezco, sí, mucho estos, sí, minutos de radio en el partidazo.
Encantado, un saludo para todos.
Un saludo, igualmente, gracias. David, ¿qué te parece? ¿Te preocupa la ausencia de Ansu Fati? ¿Te preocupa estos 4 meses de cortarle al chaval en el momento en el que estaba emergiendo?
Hoy menos que ayer, porque es un bajonazo que el que para mí estaba haciendo el mejor de la plantilla en este arranque se pierda tanto tiempo de competición, pero sí que es verdad que por ser positivos hay que pensar que este tipo, que Ansu Fati, es el delantero del Barcelona para los próximos 10 años mínimo, con lo cual lo importante es que se recupere bien. Yo creo que ni las prisas ni el acelerar llevan a ninguna parte. Yo creo que Ansu Fati no debe de volver a ponerse, a calzarse una bota, como decías, hasta que esté totalmente recuperado, porque, repito, es el delantero del Barcelona para las próximas 10 temporadas.
Sí, aquí sobre todo tiene que haber gestión de coco también, ¿no? Porque al chaval, de repente, que estaba en una nube de pues eso, de todo recién, sí, estrenado, la ilusión, el equipo, el entorno flipando con él, de repente este bajón, y que no le afecte y que no piense que se ha acabado esto, ¿no?
No, es que si le quieres encontrar algo positivo, si lo hubiera, buscando en la parte más recóndita, pues esa sería, ¿no? Precisamente, el hecho de que ahora el bajonazo va a ser importante y que el chaval ya va a saber lo que es tener una lesión grave y tener que recuperarse, con lo
Sobre
cual...
todo un mal año para él, porque es el primer año, es titular, claro. hay Eurocopa...
Y de esto se aprende muchísimo, claro, de esto, la experiencia que va a vivir le va a servir mucho en el futuro para saber que esto en cualquier momento puede cambiar, así que hay
cuatro
que
meses son muchos partidos, porque además es que no hay en Navidad se juegan partidos, o sea, esto no es de repente que pare ahora 2 semanas la Liga y luego otras 2 semanas en Navidad, todo eso. Es que en Navidad hay muchos partidos, sí. O sea, se va a perder muy, muy buena parte de la temporada,
¿eh? Yo firmo cuatro, ojalá, sí, que sean cuatro.
Bueno, yo no creo que normalmente los servicios médicos se suelen cubrir un poquito las espaldas, o sea, que esperemos que sea un poquito menos, pero sobre todo a mí no me parece buena noticia que sea año de Eurocopa para que él quiera volver, no perder la paciencia, pero sí que quiera saber que 2 meses después pues puede estar en una lista, o 3 meses después de su recuperación, lo cual es un acicate porque sabe que eso también va a marcar y va a cambiar su carrera.
Pero lo de la Eurocopa, yo creo que al chaval le tiene que dar un agobio y meter una prisa, esto es como, es la misma que Fernando Torres, que para estar en aquel mundial le dijo al doctor, sí, extirpe, le extirparon,
es
llegó
una ilusión, hombre,
y nunca más volvió a ser el Torres
de antes. Es un estímulo,
¿no?
Un agobio, claro que sí.
Bueno.
Acordaros de, creo que fue Xavi y Raúl, antes de un mundial, creo que fue el mundial, sí, de Alemania, también estuvieron hasta marzo, creo, con lesiones...
Sí.
Graves.
A ver, yo creo que lo importante es que no es una lesión de las graves de rodilla. O sea, al final, coser el menisco, pues bueno, yo creo que ahora ya está muy por la mano. Antes te sacaban el menisco, efectivamente, eso te generaba a la larga un problema. Pero yo entiendo que con 4 meses tiene de sobra para recuperarse bien y poder estar en el Barça y estar en la selección. Creo que no es igual que una lesión de ligamento, ¿no? En la que ahí sí que es más preocupante el que tengas mucha prisa, pero creo que al final el que se solidifique ese menisco es cuestión de 3 esos 4 meses, y creo que no es peligroso el tema para el jugador, ¿no?
¿Fichará el Barça o no fichará el Barça? ¿Esto le obliga a mover pieza en el mercado de invierno?
Debería de fichar, pero como no tienen pasta, vamos a ver si... No, para que fichen se tiene que marchar alguien, o tiene que conseguir dinero de alguna parte. Estamos a punto de una segunda rebaja salarial del club, que pone medio en venta las tiendas, la gestión de los medios de comunicación, no tienen ni un chavo en la caja. Es decir, Yo, si no hay ingresos, me cuesta mucho imaginar que consigan 15, 20 millones para firmar.
Es que tampoco había este verano y al final lo han encontrado.
Pero que tiene un montón de efectivos en la delantera el Barça para suplir esa baja.
Bueno, por jugar Griezmann.
Hombre, Griezmann, entre Griezmann, Dembélé, Coutinho. Está Braithwaite, está en el Barça, ¿verdad?
Sí.
Ah, claro.
No lo parece, pero sí.
Por eso digo, si es que hay un montón de delanteros.
Braithwaite sigue en el Barça y Jovic sigue en el Madrid, ¿eh? Es decir, que no hemos contado que se han ido.
Sí, pero Jovic salió ayer al menos. Por eso digo, pero que tiene un montón de jugadores en la delantera del Barça. Y además es que si fichas ahora, ¿qué vas a fichar?
El problema es que es el mejor delantero que tiene el Barcelona. Aunque claro, parezca mentira, tiene 18, pero es el mejor.
Es imposible suplirle ahora en el mercado.
No, eso seguro.
De todas formas, ayer vi números del Barça sin Ansu Fati. Son mejores que con Ansu Fati, ojo, ¿eh?
Pero es que los números, es como la imagen de Messi en el 93, que por mucho que la pusieron, yo siempre dije que...
Pues
que...
ayer Paco todavía seguía mosqueado.
Ya, lo escuché. Muy mosqueado, además.
Sí, estaba muy... A veces, justo los que no son del Barça son los que más se ofenden con esas cosas, ¿eh? Es tremendo.
Fue contundente, además.
Sí. Es tremendo cómo se ofendía Paco. Bueno, digo que vamos a hablar del Madrid en este partidazo, por supuesto.
Claro que sí.
Claro que sí.
Solo faltaba.
Está convocado Bustos y está convocado Morientes para analizar un poco el momento del Madrid. Siro, te pido un titular, porque ayer no estuviste en el tertulión. ¿Me puedes poner un titular a lo que ocurrió y a cómo ves el momento del Madrid ahora mismo?
Ciencia ficción. Esto solo lo puede responder Iker Jiménez en Cuarto Milenio.
Vale. Hoy el titular que he leído mucho por ahí es Solari tenía razón. Hay mucha gente que está diciendo, por algo Solari no contaba con Marcelo y con Isco.
Pero eso se sabía, yo creo que ya casi cuando llega Solari, o sea, no hacía falta ver el partido de ayer para saber que desde hace dos o tres años Marcelo está para partidos de solteros contra casados y que Isco es verdad que ha perdido la forma después de la lesión. O sea, yo creo que en la época de Solari Isco estaba para jugar y después con Zidane ha jugado algunos partidos que ha estado bien.
Sí, pero la tendencia siempre en la prensa es la de buscar cabezas de turco. Hombre, que normalmente suelen ser los que menos culpa tienen. Porque hace 15 días, cuando perdió contra el Cádiz, o hace 3 semanas, estábamos hablando de Lucas Vázquez. ¡Qué desastre Lucas
Bueno,
Vázquez!
Bueno, señalaban también a los mismos. También estaba Marcelo en la película, también estaba Isco.
¿Y el resto?
No. Que
¿Y si el resto de los que jugaron
lo de ayer? No,
por
no,
cierto...
No.
Oye, lo de Solari tenía razón, no se refiere a Vinicius, ¿no?
No, a eso no.
Ah, vale.
Vale.
Sí.
Bueno, no lo sé.
Tampoco Vinicius la ha roto, ¿no?
Que, por cierto, que ha sido también noticia la denuncia pública, no ante la policía ni nada, de Sara Sálamo, la pareja de Isco, sobre las amenazas e insultos que recibe en Twitter por el momento de forma que atraviesa Isco. Son insultos muy graves. Y ella ha dicho, en España no hay machismo, con ironía, y un emoticono, y pone capturas de pantalla donde, entre otras cosas, le dicen a Sara Sálamo cosas como... Puta, nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco. Isco está así por ti. Te has cargado a Isco, zorra. O puta, Isco Larcón y puta Sara Sálamo. Esto es lamentable. O sea,
es una vergüenza.
Es una vergüenza.
Cada vez deberíamos hablar menos de lo que pasa en Twitter, porque no es lo que pasa en la vida.
Pero una cosa, que escucha, y no me quiero meter en esta guerra, que esto no es machismo, ¿eh? Esto es gentuza. Es decir, sí, o sea, claro. Esto es gentuza.
Ni aficionados al fútbol.
Es gentuza que practica el machismo, ¿no?
Y cuando me insultan a mí, ¿qué practican?
Para mí es falta de educación. Y
el
te
insulto,
lo dice,
lo que pasa es que en este caso es un insulto machista.
No, yo le diría a Sara Sálamo, cuando tu chico escribió lo que escribió sobre mí y se me echaron encima los Ultrasur, los de Mourinho, esto, los otros, tal, no sé qué, me insultaron a mí, a mis hijos, a mi familia.
No, pero Juanma,
pero entonces, ¿mis insultos qué eran?
Estoy contigo,
¿no? Vamos a ver, eran insultos gravísimos y lamentables.
Pues es eso. Gentuza.
Que Sara Sálamo solo es la pareja de Isco. Quiero decir que es que no pinta nada en el rendimiento de Isco ni en nada que tenga que ver con
pero
Isco.
Pero los hijos de Juanma tampoco.
Tampoco pinta nada. Claro,
por supuesto.
Pero a eso te voy, Mónica, que es que...
Llámale machistas, homófobos, piraos, estúpidos.
Yo creo que gentuza engloba a todo. A todo lo que atenta contra la personalidad del resto de las personas, contra la dignidad, contra el bienestar, la paz, lo normal. Es una vergüenza lo que están haciendo con Sara Sálamo y con Isco. No hay derecho a que les insulten así. Ahora, que así hemos estado muchísimo tiempo. Y estamos muchísimo tiempo.
Bueno, yo de hecho no sé vivir sin el insulto en Twitter. Me parece hasta me siento extraño y los echo de menos cuando
yo a mí
no me
cuando
insultan.
Cuando uno me felicita en Twitter, digo, joder, qué raro. Algo pasa.
Gato encerrado.
Algo vendrá.
Ya volverá.
Me está vacilando.
Ya volverá.
Miguel Ángel Díaz.
A mí no me insultan, ¿ves? A mí no me insultan.
Tú no tienes Twitter.
No tienes Twitter.
No, y por la calle hubo para insultarte
eso
a ti,
te
claro.
Pierdes.
Te ven los gemelos y dices, uy, voy a insultar yo a este.
Los gemelos, 7 años
cuando
tiene
vas
uno,
con pantalón corto, vamos, si veis los gemelos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Preparado Morata?
Sí, preparado Morata. A ver si nos trae suerte. Se ha quedado fuera de las dos primeras listas de Luis Enrique, la de septiembre y la de octubre. Ha empezado con muy buen pie esta segunda etapa en la Juve. Lleva 6 goles en 8 partidos. Lleva 17 goles con la selección absoluta. Y si acabamos el pasado mes, Juanma, con esa sequía goleadora en Kiev, cayendo derrotados ante Ucrania, esperemos que Álvaro nos traiga suerte y goles en los próximos partidos.
Perfecto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter, @partidazocope. Y también en el Instagram. Dice uno, buenas noches, familia. Interesantísima la entrevista con el doctor. Yo me he perdido nada más decir menisco, pero enhorabuena. Que juega la selección. Ya me ha dado bajón. Qué tostón. En el Madrid solo están para jugar Courtois, Ramos y Vinicius. Los demás deberían pagar por jugar, incluido Zidane. Los aficionados del Athletic estamos esperando a que Alcorta tenga personalidad y se cargue a Garitano de una vez. Un día de estos tenéis que llamar a Iván Elguera. Juanma, pedazo de charla que tuvisteis este verano con él. Fue brutal.
Verdad, es verdad.
Un programa así de anécdotas con míticos como Guas, junto a Pérez de Rozas, Lama y luego jugadores como Cañete y Albelda estaría fenomenal. Y otro dice, hola, soy José Miguel, un manchego en Euskadi, concretamente en El Orrio. Hoy cumplo 33 años, un lunes en el que he trabajado de tarde y además nos han cerrado los bares hasta dentro de un mes. Esto solo lo puede solucionar una felicitación del gran Joseba Larrañaga.
Oye, pues muchas felicidades, qué alegría. ¿Qué es? ¿Un de?
José Miguel, un manchego que
manchego
está
en El Orrio. Lo que no sé es de qué parte de la Mancha es.
No, es que estaba qué alegría ha dicho Joseba, que no sabe ni dónde estaba en ese momento.
No, no, no. Es que estaba pensando que...
Has despertado. Con...
No, estaba pensando en el pueblo de la Mancha del que había dicho, pero no había dicho ninguno, ha dicho manchego.
Ahora
por
nos
eso,
lo dirás, seguro.
Y
dirá.
Estaba esperando que le dijera Guas, pero como Guas no está, pues me ha tocado. Pues felicidades, José Miguel.
Muy
un
bien.
Crack.
Y escucha, buen manchego. A un oyente hablando de la charla con el doctor Ripoll.
Chapo al doctor Ripoll. No hay forma más clara, me he enterado más que cuando voy a mi médico. Vaya forma práctica, sencilla para entenderlo. Chapo, doctor. Gracias.
Claro, es que hay médicos y médicos. El doctor Ripoll es un gran médico. Es lo mismo que pues hay locutoras y locutoras. Gemma Santos. Hola, Gemma. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Muchísimas gracias por la parte que me toca. Pero lo que más te gusta a ti y a todo el mundo escuchar ahora no es mi voz, sino el mensaje de Berti. Porque a todo el mundo le encanta escuchar que hay un descuentazo en berti.es. Ahora mismo esperando a todo el mundo 40% de descuento en el seguro de coche. Así de sencillo, y es que en Berti nos cuidan como nadie. Ya sabes que en Berti.es puedes realizar todas tus gestiones online, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos. Y lo dicho, descuentazo para ti. Ahora mismo te está esperando ese 40% de descuento. Así que no tardes y haz como nosotros en el partidazo. Contrata ya tu seguro en Berti.es.
¿Por qué se ha ido Morata del Atlético de Madrid? ¿Se lleva bien con el Cholo? ¿Por qué marca tantos goles en fuera de juego? ¿Qué pinta Morata en la portada de Lola? Ahora se lo preguntamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.